que nos llega desde Río Gallegos sobre lo que está pasando, cómo están viviendo a estas horas, luego lo que ha sido la caída de agua intensa en el día de ayer y en la madrugada. Estamos en comunicación con el responsable de Defensa Civil, con el señor Diego Farías, le agradecemos el contacto. Buen día, Diego, ¿cómo están allá en Río Gallegos?
Hola, buenos días. Bueno, el panorama acá en la localidad es que seguimos con agua en muchos sectores, está drenando a través de los pluviales, pero en forma muy, muy lenta. Y bueno, estuvimos hasta horas de la madrugada haciendo algunas evacuaciones. La realidad es que se concentró mucho la respuesta en eso, ¿no? En dar la posibilidad de evacuación a la gente, porque y no tanto en sacar agua, porque lo que pasó en la mayoría de los casos es que el agua viene a través de la red cloacal entre las viviendas, al colapsar los pluviales. Entonces, es innecesario sacar agua porque no da resultado, ¿no? Te chacas por un lado y entras por otro. Entonces, tuvo que trabajar más que nada o concentrarnos mucho en la operatividad de las evacuaciones. Ahora hay un cese de alerta meteorológico, tenemos un día prácticamente despejado y rotó el viento, así que se dio también lo que el servicio meteorológico había pronosticado, pero bueno, estamos en la etapa ahora de, quisiéramos entrar en la etapa de remediación, pero la realidad es que vamos a seguir asistiendo vecinos hasta que el agua no drene, como te digo, no podemos pasar a la etapa esa.
Perfecto. Diego, contanos, ¿cuáles son las zonas más complicadas en estos momentos?
Y prácticamente tenemos toda la ciudad. Hay barrios que tienen más calles y viviendas afectadas que otros, pero si esto nosotros tuviéramos que volcarlo a un mapa, tenemos prácticamente toda la ciudad afectada. Porque si te hablo de cantidad de agua que todavía en las calles y eso se traslada a las viviendas, tenemos en la zona de la costanera, tenemos en zona céntrica, en zonas de barrios periféricos. O sea, la realidad es que nuestra localidad soporta hasta 10 milímetros más o menos de lluvia nada más y ya empieza el colapso de los pluviales y ha llegado a 60. Entonces, imagínate todos los inconvenientes que podemos tener. Y bueno, dentro del plan también, yo te nombré antes el tema de la evacuación, se evacuaron cerca de 40 personas al centro de evacuación que definió el municipio, que es el gimnasio de 7 de octubre. Después teníamos un lugar más de apoyo que puso la provincia, que es el gimnasio del CEPAP, donde no fue necesario trasladar gente. Y después se hicieron muchas evacuaciones que entraron al sistema, o sea, que fueron realizadas por personal del sistema de protección, pero que fueron a viviendas familiares, ¿no? Desde su casa a la vivienda de un familiar. Y después lo que no podemos tener un control sobre los autos evacuados. Pero dentro de lo que pasó por el sistema, tanto en evacuación al gimnasio 17 de octubre como a casa de familia, 100 familias seguro.
Bien, Diego, un panorama complejo. ¿Vos en cuánto tiempo estimás más o menos que baje el agua, teniendo en cuenta lo que nos decías? ¿Están preparados para que caigan 10 aguas los sistemas pluviales, pero han caído 60?
Exactamente. Y ahora va a depender mucho del trabajo que se haga desde el municipio con todas sus áreas. Son ellos los que tienen los recursos técnicos y humanos y el conocimiento para ver cómo pueden hacer que funcione mejor los desagües. Sabemos que funcionan también por bombeo y aprovechar las mareas, porque acá la localidad, sumado a los problemas de infraestructura, ¿no?, que hay, tenemos el tema de las mareas. La ría de Gallegos es una de las rías con mayor variante de marea en el mundo, a nivel mundial. Pasamos de una marea de 12 metros 50 a una baja mar de 0,30, o sea, prácticamente no queda agua en la ría, por así decirlo, y eso hace que en el momento de que tengamos ya un aviso de alerta meteorológico por lluvia, lo primero que hacemos es consultar esa tabla de mareas, porque sabemos que va a influir muchísimo en el drenaje, ¿no?, de las aguas. Así que en este momento esperamos que funcionen los pluviales lo que más se pueda, porque hay que aprovechar la bajamar también. Así que estipular el tiempo, como te digo, es muy complejo, porque con los primeros 10 milímetros ya se había colapsado el sistema, entonces todo lo que cayó después no prácticamente no drenó. Y la otra, cómo va evolucionando el clima, como te digo, hoy ya no tener una alerta de lluvias y haber una rotación del viento, eso también influye mucho. No obstante, se tomó la determinación de la suspensión de clases y de un asunto administrativo, porque la realidad es que íbamos a sumar más inconvenientes al vecino, porque no van a saber directamente muchas veces cómo salir de algunos barrios para llegar a su lugar de trabajo o a la escuela con los hijos. Que nos pasaba a nosotros, o sea, teníamos que atender casos puntuales y se nos hacía muy complejo llegar a la vivienda afectada porque... Y nos movemos de camioneta, en algunos lugares se tuvo que movilizar a través de camiones de guerrilla y el municipio coordinó el apoyo con el ejército para poder acercarse igual con camión.
Claro. Difícil que mañana entonces también retomen las actividades teniendo en cuenta la situación.
Mañana se estaría, yo calculo que sí, que estaríamos retomando las actividades normales. Este asueto fue para todas las áreas administrativas del gobierno, menos para las áreas operativas, ¿no? En el caso nuestro está todo el personal trabajando como un día normal. Y bueno, como te digo, iniciamos nuevamente, terminamos 5 de la mañana con las evacuaciones, iniciamos nuevamente 8 de la mañana con la operatividad. La verdad es que no sabemos en qué momento vamos a estar saliendo del día.
¿Pueden haber más evacuados, Diego? ¿Cuál es la situación ahora?
Y yo creo que si no empiezan a bajar el nivel de agua de las calles, y hay gente que no creo que ya soporte más la situación y va a querer evacuar, porque obviamente hay una resistencia también a la evacuación. O sea, el vecino no quiere dejar su vivienda para ser evacuado, pero hay cuadras donde tenemos 30 o 40 centímetros de agua en todas las casas, cuadras céntricas te hablo, no me estoy yendo a barrios nuevos, sino cuadras céntricas que cerca de la costanera que tienen 3 o 4 cuadras con 40 centímetros de agua por lo menos, y están adentro de las viviendas, entonces nos pusieron algunos sistemas así caseros para impedir que ingrese más agua. Muchos de esos vecinos tienen motobombas, pero les pasa lo mismo que a nosotros, no tenemos dónde evacuar el agua porque vuelve a entrar por el sistema cloacal. ¿Sí? Así que, bueno, en este momento estamos con la bajamar, así que esperemos que los pluviales empiecen a funcionar de la forma esperada y que alivie. Y al aliviar nosotros podemos trabajar, como te decía, en la etapa de remediación, que es ver a la gente que se evacuó, si puede volver a su domicilio o no. Y ahí trabajan las áreas sociales, tanto del municipio como de provincia, para asistir al damnificado hasta que pueda volver. En algunos casos hay gente que va a tener la solvencia necesaria para arreglar algo, y hay otros lugares donde hay mucha vulnerabilidad económica, y bueno, el Estado tiene que estar más presente. Por eso dentro del equipo de trabajo, nosotros a nivel provincial estamos todos los ministerios trabajando a disposición y en apoyo al municipio local. Sí, que es quien coordina la emergencia. Pero hay dos áreas fundamentales, que son las áreas sociales, ¿no? Tanto el municipio como la provincia, que están muy presentes y que el trabajo de ellos después sigue, que muchas veces también es silencioso. El trabajo de remediación es el más silencioso, pero también es uno de los más importantes, ¿no es cierto? Porque se ve generalmente el trabajo de respuesta, pero está faltando la etapa esa de remediación, que es la que tiene que seguir en contacto directo con el vecino. Y eso acá lo estamos aplicando no solamente en este tipo de eventos, sino también en incendios, donde la gente pierde sus bienes o parte de sus bienes, para que estos equipos trabajen con el damnificado.
Diego, ¿tuvieron tiempo igualmente para prepararse? ¿El alerta meteorológico llegó con anticipación, la anticipación necesaria para que puedan organizarse bien para esta situación?
Nosotros el día martes, en realidad, antes de que se decretara el alerta meteorológico por parte del Servicio Meteorológico Nacional, nosotros recibimos un preaviso, ¿sí? Más o menos te cuento cómo es la operativa. El preaviso tiene la función de llegar solamente a las instituciones de respuesta. No sale a los medios, no sale a la comunidad, porque si varía el clima, no hay alerta, ¿listo? No pasó nada, y nosotros quedamos como una ejercitación de poner en apresto, por así decirlo. Ese preaviso llega al municipio o a los municipios, porque es una diferencia provincial, que se pueda haber afectado, y busca que cada institución tome medidas preventivas para que en caso de que se genere el fenómeno, el impacto sea menor, ¿sí? Posterior a ese preaviso confirmado el alerta meteorológico, y eso ya después sale a toda la comunidad en general, como para que también cada uno desde su vivienda tome las precauciones necesarias. Eso será para todo tipo de fenómenos, ¿no? Y lo estamos aplicando de esa manera. A su vez, algo que aplicamos, que venimos utilizando hace 2 años, y que está dando mucho resultado, es que la Oficina Local del Servicio Meteorológico, conociendo la vulnerabilidad de algunas localidades ante determinado evento, nos hace un informe extra, vendría a ser, de ese lugar puntual. Por ejemplo, hay un aviso de lluvia, un alerta meteorológico de lluvias para la zona sudeste de Santa Cruz, nosotros automáticamente decimos nos afecta, pero muchas veces nos pueden dar más detalles si va a llegar a la localidad o va a ser solamente en la zona costera y de campo, donde no hay población. Bueno, todo eso son herramientas que tenemos a disposición y que la venimos como tribu utilizando. Y eso mismo, esa información nosotros la transmitimos a los municipios que se puedan ver afectados. Hay que recordar que el sistema de protección civil dice que es el medio por el cual el Estado se organiza y organiza a todas sus instituciones y a la comunidad general, tanto el Estado nacional, el Estado provincial, y esto baja a las comisiones de fomento y municipios.
Muy bien. Es bueno saber cómo están organizados allí en caso de emergencias en Río Gallegos. Muy bien, Diego, ¿quedan reuniones? ¿Van a estar encontrándose con la gente del Comité de Crisis, con las autoridades del municipio?
Estamos en contacto permanente, sí. Si estamos en contacto permanente, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Intervención de Río Gallegos, donde estamos todas las instituciones, todo lo que tiene toma de decisiones de todas las instituciones, y vamos coordinándonos ahí el trabajo. Si es necesario, nos juntamos en un espacio físico común, y si no, vamos pasándonos toda la información a través de ese grupo para no llegar con dos recursos al mismo lugar.
Muy bien. ¿Cuántos puntos para evacuación entonces hay allá en Río Gallegos, el gimnasio Rocha?
Previsto tenemos el gimnasio 17 de octubre del municipio, y se había puesto en apresto el CEPAR, el gimnasio del CEPAR de provincia. Pero se evacuó solamente el 17 de octubre.
Muy bien. ¿Cortes de luz no hubieron?
Cortes de luz hubieron más que nada preventivos en algunos barrios como para poder hacer alguna operatividad con mayor seguridad, pero nada más.
Muy bien. Y hasta el momento, alrededor de 100 personas evacuadas, entonces.
Sí, al gimnasio 7 de octubre, alrededor de 40, y después tenemos las que evacuamos a viviendas de otros familiares.
Muy bien. Bueno, esperemos que la situación mejore, Diego. Te agradecemos la información y el contacto con Radio Nacional,
No, por favor, a su disposición. Gracias por acercarnos a la comunidad a través del medio.